Hola amigos, bienvenidos a Godface. Muchas gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros relatos. Si les gusta nuestro contenido, no duden en suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hoy les compartiremos tres historias súper aterradoras y les recomendamos el uso de audífonos para una mejor experiencia. Apaguen sus luces, volumen arriba y disfruten. Esto es Godface. Bienvenidos.
La caja misteriosa. Atareado por las deudas, los problemas y ahora por la enfermedad que ningún doctor le daba diagnóstico de su hijo, Juan Carlos Segovia salió a fumar un cigarrillo y a caminar en la noche de luna llena del mes de noviembre. Ya el frío se empezaba a sentir en esa época del año, caminando por una de las calles solitarias de ese pueblo del cual nunca había podido salir como siempre soñó. Y que lo amarraba a él. Iba inmerso en sus problemas, muchos de ellos reprochándoselos al creador, cuando de repente se tropieza con una caja metálica y cae al piso sin meter las manos. Pensando que la mala suerte se empeñaba en atacarlo, vino que la caja de metal, al golpearla con el pie, se había abierto. Tirado en el piso, solo optó por ver su contenido. Ojalá tuviera una barra de oro para salir de mis problemas, dijo Juan Carlos en tono sarcástico. Y al abrirla completamente, ahí estaba, una pequeña barra de oro puro, solo para él. ¿Pero qué broma es esta?, pensó. Viendo para todos lados, no había un alma en cientos de metros a la redonda. Tomó la caja metálica y enfiló el regreso a su hogar, con el miedo de que alguien lo hubiera visto o que le robaran su tesoro. Cuando llegó, todos en su casa ya estaban durmiendo y con miedo volvió a abrir la caja misteriosa, con miedo de pensar que todo había sido una broma, que sus ojos le habían hecho una broma. Ya con la luz, notó que la barra de oro sólido seguía ahí, pero también pegada una nota que se dispuso a leer. La caja te dará todo lo que siempre has querido, pero a cambio te quitará parte de tu alma y de tu corazón. Si no quieres seguir utilizándola, déjala en donde la encontraste en las próximas 24 horas. Si no la regresas, te quedarás con ella. Lo estuvo pensando toda la noche, viendo cómo brillaba la barra de oro. Esta era una tentación del diablo, pensó, pero se preguntó, ¿qué ha hecho Dios para ayudarme? Fue entonces que su esposa despertó y a la cual le contó todo lo que había pasado. Era tal el nivel de pobreza que al ver la barra de oro a los dos los deslumbró. Tomaron la barra de oro y fueron a venderla, sacando miles de dólares, con lo que podrían seguir viviendo cómodamente por el resto de sus días. Eso pensaban, pero al paso del tiempo la enfermedad de su hijo recrudeció, tomando su vida, no importando la cantidad de doctores que el dinero compró. Fue entonces que sintió que una parte de su alma y de su corazón había perdido, y cuando sintió que la caja misteriosa había cobrado la parte establecida, la caja le seguía dando barras de oro, pero a cambio, ¿qué más le pidiera? ¿Acaso la vida de sus otros dos hijos, la de su esposa? Ya el dinero no era tan agradable como el miedo de ver que otra cosa le sucediera. Fue entonces que tomó la caja misteriosa y en un día igual que en el que se la encontró, la dejó en el mismo paraje, escondiéndose en los matorrales y viendo que otra persona se la encontraba. Ahora la maldición lo dejaría. Fue cuando vio que la caja, el otro tipo, se la llevó, que al fin pudo respirar. No quería su vida y la de su familia dependían de esa caja, pero todo dependería de saber si el que se la había encontrado la aceptaría o la devolvería. Fue así que estuvo en vela, al lado de la ventana del otro tipo que se la había encontrado, rezando para que la aceptara y la maldición terminara. Al ver que la barra de oro era sacada de la caja misteriosa, vio claramente en una de las esquinas al demonio riéndose. Al fin se había librado, pero otra alma se había condenado.
Las gotas de un secreto. Era un sábado caluroso cuando me quedé sola en casa de los abuelos. Pasamos a recogerlos para llegar todos juntos al partido de mi hermano, pero al final no pude acompañarlos porque estaba sintiéndome muy mal a causa de la elevada temperatura. Mi mamá no quiso arriesgarme a pasar casi 2 horas sufriendo el clima. Me sentaron frente a la TV y encendieron el clima artificial. Además, me acercaron decenas de bebidas frías, prometiendo volver lo antes posible y dándome indicaciones de llamarlos si algo me iba bien, como si aún fuese una niña pequeña. Pero bueno, mis planes no eran esos. Mi cabeza estaba cerca de reventar. Solo quería recostarme con el menor ruido posible, así que la apagué inmediato y me recosté en el suelo, que era el lugar más fresco. Apenas estaba por cerrar los ojos, cuando la televisión se encendió en un canal lleno de estática. Fui a apagarla y la radio se prendió a mis espaldas, haciéndome saltar. Sonaba una canción antigua y deprimente, cantada por una voz grave y entrecortada. Esto me erizaba la piel, pero tuve que soportar un poco más aquel tormento, pues el ruido de un portazo me puso en alerta. Sabía que no era alguien de mi familia, ya que no se acostumbraba a entrar por ahí. Además, se suponía que estaba sola en casa. Al llegar al acceso trasero, unas huellas lodosas me sacaron de mi ignorancia. En realidad, no estaba sola. Y lo más raro es que solo un par de pisadas estaban a la vista. No pude siquiera imaginarme el rumbo que había tomado mi pequeño acompañante. Así que, como toda buena persona llena de pánico, fui a protegerme de cualquier calamidad, ocultándome bajo la cama y desde ahí llamar a mis padres. Pero el teléfono no tenía señal. Igual si la hubiese tenido, ya era tarde. Ese anunciaba unas pisadas húmedas acercándose y en ese momento el ruido de mis dientes al chocar me delató. La cama se hundió por encima de mi cabeza, como si alguien se hubiese sentado en ella, pero no pude ver nada. Sin embargo, supe que estaba ahí, porque escuchaba su respiración agitada. Después del grito seco de una mujer y el violento movimiento de la cama para que todo quedara en calma otra vez, no me atreví a salir, ni mi cuerpo estaba listo para hacerlo. Seguía rígido tendido sobre el suelo, ni siquiera podía percibir el dolor que me producía morder mi dedo para callar mis gritos. Reaccioné solamente cuando sentí la humedad en mi pecho y tuve miedo de haberme desangrado. Aunque tenía un poco de rojo sobre mi mano, aquel líquido viscoso no me pertenecía solo a mí, sino que escurría a través del colchón. Ese fue el punto máximo que pude soportar y perdí la conciencia. Al despertar, toda mi familia me rodeaba. Habían atendido la herida de mi dedo y me hacían miles de preguntas. Confesar la verdad solo me provocó que me enviaran con el psiquiatra. Me etiquetaron como una persona peligrosa, esquizofrénica, capaz de herirme a mí misma, hasta que descubrieron la terrible historia. Mi difunto tío había asesinado ahí a una jovencita, y la escena se repetía una y otra vez para tortura de mis abuelos, quienes lo callaron todo por amor a su hijo.
Cuento de la mujer al final del camino. Los recuerdos de Romina sobre su pueblo natal eran un verdadero tesoro. Aquellas tardes que pasó en la plaza del pueblo comiendo raspados y algodón de azúcar no podían sustituirse con ninguna otra vivencia. Habían pasado 20 años desde que estuvo ahí por última vez y se sentía ansiosa por ver el sol salir entre las montañas para bañar las humildes y rústicas casas en oro y adornarles con reflejos tornasol al pasar los rayos entre los árboles. El viaje hasta ahí le pareció eterno, tal vez por la emoción de enseñarle a sus hijos algo que consideraba muy suyo, algo que le llenaba de alegría. Llegaron de noche y la vista distaba mucho de lo que les había contado a todos. La oscuridad era solamente interrumpida por los constantes faros de su auto nuevo. El viento era tan intenso que hacía silbar las hojas de los árboles y obligaba a que sus troncos crujieran al doblar aún los más gruesos como simples ramas débiles. Sin importar su altura, se inclinaban ante el auto para atraparlos con invisibles tentáculos. Los chicos estaban aterrados, pero su madre juraba que al amanecer todo luciría mucho mejor y la pasarían muy bien. Continuaron entonces adentrándose en aquella penumbre, entre la cual apenas alcanzaban a distinguirse unas cuantas cosas derrumbadas. A los niños les parecía extraño que no hubiera gente caminando por las calles, pero Romina sabía que todos tenían que levantarse temprano a realizar sus labores. No lo vio fuera de lo normal hasta que tocó con un par de puertas, buscando un lugar donde quedarse, y nadie atendió. Como última y más segura opción, fueron a la iglesia, pero ni siquiera pudieron entrar al patio, pues estaban cerradas las rejas. Romina se acercó a ellas, gritando por un rato, esperando que alguien le abriera, pero no tuvo suerte. Aquellos minutos solo le sirvieron para helar su cuerpo, con el frío viento que no dejaba de soplar. Volvió al coche, donde los chicos se culpaban uno a otro por un nauseabundo olor que de pronto se percibió. Salieron todos a prisa, pero ese feo aroma estaba también afuera. Le pertenecía al ambiente. Anunciaba la cercanía de un espectro en forma de mujer que flotaba al final del camino. Le miraban con cierto recelo. A pesar de que estaba ahí, les costaba trabajo creerlo. Ella se aproximó lentamente, exagerando cada uno de sus movimientos, dejándose admirar por aquellas mentes incrédulas. Mostró su carencia de pies, las víboras de su cabellera y las enormes heridas sangrantes de sus extremidades, apenas unidas. Fue entonces que ante cada uno de sus avances, el grupo de recién llegados dio un paso hacia atrás, pero eso no servía de mucho. A la primera señal de miedo, ella voló hasta ellos, absorbiendo todo lo que tenían dentro, hasta dejar sus ojos completamente vacíos. Luego se marchó del mismo modo que vino, desapareciendo al final del camino. Ella es la razón por la que el pueblo estaba vacío. Se habían marchado todos para no alimentarla con su temor, pero de pronto vino hasta su casa un bocadillo irresistible. Tuvo que aspirarlos por completo, hasta dejar secos sus cuerpos sin vida, pues no sabía cuándo tendría nuevamente una oportunidad.